Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje.
Los sapiens dedicamos mucho tiempo y atención a tratar de saber el futuro. Desde las primeras tribus que dejaron la sabana africana, pasando por reinas y reyes, faraones y conquistadores de todos los tiempos, los sapiens siempre hemos buscado un atisbo de lo que nos espera. Nos gusta adivinar qué es lo que va a pasar. Necesitamos constantemente dibujarnos un mañana que reduzca la incertidumbre y aumente la emoción por lo que aún no es, pero pronto llegará. Planear, apostar, conspirar, proyectar, adivinar, son todas manifestaciones del mismo sentido. Queremos saber ya cómo será el futuro. Y no somos tan malos. De hecho, somos los mejores. Solo los sapiens tenemos planeado por anticipado nuestro año, carrera, proyectos y planes para el retiro. Ningún otro animal ve tan lejos. Pero no todo lo que suponemos sucede como lo pensamos. Muchas visiones apocalípticas y utopías han quedado atrás como versiones de futuros que no sucedieron. Para bien o para mal, el futuro nunca ha sido todo lo que imaginamos.
Hola y bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy Víctor González Quintanilla y esta semana conmigo Sergio Velasco.
Víctor, un saludo amigos de este podcast Cosas de Sapiens. Pues llegamos ya al capítulo número 12, al episodio 13. Este es el 13.
Así es, y lo que decía, esta semana además nos acompaña Maritza Gómez.
Víctor, Maritza. Sergio, qué gusto estar acá con ustedes en Cosas de Sapiens.
El gusto es nuestro, Maritza.
Bienvenida,
qué bueno que
a bordo de esta nave.
A bordo de la nave de las Cosas de Sapiens. Vamos a platicar de algo.
Todavía no la bautizamos. Esta va a ser la Tepatitlán 1. Podemos ponerle esta nave. Salimos la desde nave el Cabo
Tepatitlán,
San José de los Guajolotes, municipio de Tepatitlán. Y bueno, pues estamos despegando. Estamos ya en este 12º viaje.
Treceavo viaje, grabando desde las oficinas aquí desde nuestra nave oficial en el Centro Unitario de los Altos en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, México, en el occidente de México. Estamos grabando aquí y tenemos con nosotros también ya esta nueva compañera Maritza Gómez, que nos va a acompañar porque vamos a hablar acerca del futuro. Y nos vas a ayudar también a desmenuzar un poquito esta manera de platicar del futuro que no fue. O sea, de que cuando hablamos de futuro podemos hablar de muchos futuros. Podemos hablar de cosas técnicas con respecto al futurismo. Podemos hablar de las visiones apocalípticas, las visiones optimistas. Vamos a tratar de tocar varias de ellas, pero sobre todo vamos a hablar del futuro que no fue. ¿A qué nos referimos con eso? Esos futuros que nos imaginamos o que se imaginaron los sapiens de hace tiempo, hace 100, 200, 500 mil años, y que no sucedieron. ¿Por qué no sucedieron? ¿O por qué no pudieron adivinar? ¿Que no está tan fácil decir qué va a pasar después?
Creo que les vendieron un futuro a nuestros abuelos y a nuestros padres, que nos los endosaron y luego se los estamos endosando a nuestros hijos, basados mucho en las películas, en las caricaturas, en los libros, en los comentarios de pasillo. Yo cuando era chico, yo veía que el año 2000, cuando hacía el año 2000, uff, lo veía lejísimos y voy a voltear al cielo y van a pasar algunas naves moviéndose.
Años cuando sea año 2000,
¿cómo va a ser? En una pastillita nos van a poner la comida, una vas a ver otra vas a ver a pizza.
Va a haber carros voladores, va a haber, bueno, vamos a tener viajes espaciales ya. Esos futuros que incluso los más refinados autores de ciencia ficción tuvieron algunos aciertos, destacables, por cierto, que ahorita los mencionaremos, pero la mayoría tampoco le atinaron a la mayoría de las cosas que pasaron porque es muy, muy difícil, si no es que imposible, anticipar con precisión lo que va a pasar en el futuro, sobre todo entre más lejos en el futuro, más difícil, porque son demasiadas variables. Muchas cosas pasan, variables sociales, económicas, ecológicas, políticas, que no están anticipadas, por lo cual estos futuros terminan quedando cortos y nada más está lleno entonces la historia de anticipaciones que no sucedieron, de muchos optimismos que no se fraguaron y de decepciones también de que no se cumplieron. Pero acerca del futuro, Maritza, tú ya nos platicabas un poquito aquí algo. Vamos a dar un paso atrás y pensar, bueno, ¿qué es el futuro? ¿Y desde cuándo pensamos en el futuro?
Pues sí, digo, ahora les traigo como que una idea que a lo mejor les hace explotar la mente, que es la historia del futuro.
Entonces, historia del futuro.
Hay historia del futuro. Así como hay historia política, hay historia del futuro. ¿Y qué significa eso? Que vamos a pensar en qué se imaginaba, qué esperaba la gente del pasado sobre el porvenir, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que algo que vale la pena como asentar antes de empezar a cotorrear sobre qué futuros esperaban, es que la idea de futuro es una idea realmente nueva. Es una idea que no existía como la conocemos nosotros hasta hace, no sé, 500 años. Antes de eso, la gente no pensaba en el futuro como en esta sucesión lineal que nosotros pensamos ahora, ¿no? O sea, no pensaban en que...
No había timeline.
Exacto. Había otra forma de concebir el tiempo y otra forma de pensar la historia. Y que valga decirla, sigue habiendo, ¿no? Sigue habiendo sociedades en que el tiempo no es lineal, no es pasado, presente, futuro. Imagínense las sociedades, el calendario azteca o maya o la idea de la reencarnación en el budismo. No son futuros que vienen en una sucesión, sino que se repiten, ¿no? Así que esta historia esta idea del futuro, como les digo, es una onda nueva. Y lo que hay que decir es que la facultad de pensar en el futuro como algo por venir no es algo innato al sapiens. O sea, los sapiens no traemos el chip de pensar en presente, pasado y futuro como lineales.
Nos educan para ello, nos formamos para ello.
Es una cosa que se inventó hace más o menos 500 años.
A ver, eso que acabas de decir, ahora sí, como dices tú, me explota la cabeza, ¿no? Porque somos niños y nos dicen, cuando seas grande ya vayas a ir a la escuela. Cuando seas grande y ya puedas manejar un coche.
Pero bueno, eso es a lo mejor el futuro de una persona que sabes, ¿sí?, que va a crecer y envejecer.
Así es, pero ya empiezas, yo te supiera lo que va a pasar el día de mañana. Ajá. Uh-huh. Empieza un poquito a tener una noción de que no va a ser algo inmediato que va a pasar el día de mañana, ¿no?
Sí, justo, pero ponte, imagínate que tú eres un agricultor en la Edad Media, ¿no? En Europa. Y es como, pues si tu papá era agricultor, lo más probable es que tú fueras a ser agricultor. Si tu papá era el rey, qué chido que fuera el rey tu papá, tú también ibas a ser muy seguramente el rey. Entonces las cosas no cambiaban mucho. ¿Cuándo empezó a haber un futuro abierto y la posibilidad de cambio? Con, el inicio del capitalismo, que tiene que ver con una acumulación constante, la idea de progreso, las revoluciones políticas, que eran como un cambio total respecto a las monarquías, y también con la revolución científica e industrial, ¿no? Que nos fueron como abriendo el mundo.
Entonces, es que nosotros vivimos un tiempo muy diferente a ese, uh-huh, por la innovación sobre todo, la innovación social, la innovación política y la innovación tecnológica, que... Nos ha tocado estar en un tiempo de una vertiginosa innovación. O sea, lo que usábamos de niños ya no se usa hoy. En muy poco
tiempo, muchos cambios.
Exactamente. Pero antes no era así. Antes podían pasar 1,000 años y cambiaba poco el mundo, ¿no?
Uh-huh. Exacto.
Nosotros vimos el disco Long Play de acetato.
Exactamente.
CD,
y los cassettes.
El CD. Ajá. Y después ahora la música ya grabada en USBs. Y ahora ya necesitas la USB.
Nada,
ya
la baja de la nube.
Ya está en la nube. En una sola generación, cuando nuestros padres y nuestros abuelos vivieron con el fonógrafo toda la vida, llegaron y se fueron con el fonógrafo.
Sí, o papel y tinta por 1,000 años.
Así es.
La sociedad como en su conjunto no cambiaba mucho. La riqueza, los roles sociales eran más o menos los mismos por mucho tiempo. Entonces, no en lo individual, porque no es que pensabas que ibas a ser niño por siempre, sino en lo colectivo no había la idea que tenemos hoy. O sea, antes ni había futuro, o no el tipo de futuro en el que nosotros hoy pensamos. Cambio, diferente, va a haber otras cosas, la sociedad va a ser diferente, va a haber nuevos inventos, vamos a estar más lejos. Ahorita platicaremos algunas de las ideas que tenemos nosotros en lo particular del futuro. Pero antes, entonces, ni había futuro. El futuro es algo nuevo, algo moderno. Yo sé que esa palabra es muy problemática, pero el futuro es moderno.
Es algo moderno y también es algo como propio del lugar en donde estamos, del mundo occidental. Porque hay sociedades en otras partes del mundo que ni siquiera su forma, digamos, su lenguaje no tiene tiempo futuro. No se expresan en tiempo futuro. No se expresan en tiempo pretérito, sino que hay un solo tiempo. Entonces, sí tenemos que pensar como que antes de empezar de hablar del futuro, pensar que la idea de futuro es algo que no tiene más de 500 años y que es propio de las sociedades como occidentales hoy en día, que no creamos que el futuro existe por sí solo, sino que es algo que nos inventamos hace recientemente.
Bueno, ya que nos lo inventamos, nos hemos imaginado muchos, nos hemos imaginado diversos. 500 años, modernidad, los tiempos más recientes. También es el tiempo en el que, bueno, el advenimiento de la era industrial, de la ciencia moderna, de la democracia, de la idea de progreso, todo esto que es parte de la descripción de lo que llaman modernidad. También es el tiempo del humanismo, porque antes las obras de arte no eran firmadas, eran más algo anónimo. Es el tiempo en el que la figura del sapiens, sintiéndose la individualidad del sapiens, ha cobrado una relevancia diferente, y también asimismo de la colectividad de los sapiens, de nuestro porvenir, nuestro devenir, lo que queremos y vamos a hacer. En muchos casos muy optimistas y en muchos casos muy pesimistas. Por ejemplo, visiones apocalípticas que afortunadamente no se cumplieron. Bueno, empezaron a haber muchos momentos en los que se creyó que, a cómo iban las cosas, el mundo se iba a acabar. Se iba a acabar. Bueno, muchas veces se ha acabado el mundo, ¿no? ¿Se acuerdan que hace poco, pues los más recientes?
Pues de 2012.
El de 2012, que supuestamente eran unas predicciones mayas, ya lo habíamos platicado. No es cierto que haya una profecía maya que decía el 2012. No decía se acaba el mundo, sino simplemente se acababa un ciclo.
Se acababa el calendario.
O sea, su ciclo llegaba hasta el 2012. ¿Por qué no había uno nuevo el 2013? Pues porque es el que traían, es como el calendario.
Es que
hasta
ahí dio la piedra donde hicieron el calendario, entonces ya no había chance de hacerle otra ruedita para agregarle otro año.
Por la misma razón que yo no traigo en la cartera un calendario del 2027. Traigo el de ahorita y cuando se acabe lo desecho y agarro uno nuevo, ¿no? Pero no significaba que creyeran que se fuese exactamente a acabar, pero fue un tema muy exitoso para un libro de ciencia ficción que hablaba de las predicciones y las profecías mayas y bueno. Pero además de ese, ¿se acuerdan del año 2000? Del año 2000 que decían que se iba a acabar, pero por algo tecnológico y algo que tenía cierta relevancia. O sea, que las computadoras no estaban programadas para continuar más allá de 1999.
Y todo el mundo temía por las cuentas bancarias porque estaban íntimamente ligadas a los calendarios.
El famoso Y2K.
El Y2K.
Que pensábamos que iban a
explotar. Que se iban a caer los aviones del aire y que no ibas a poder volver a usar tarjeta de crédito.
Todos los que tenían una máquina nueva, ¿no? Que tripulara las computadoras estaban programadas.
A ver si no se para un marcapasos. Bueno, la tecnología parecía que podía haber fallado. Y al parecer no hubo gran problema, ¿no? Pero otras visiones apocalípticas, por ejemplo, del siglo XX, que se dieron por esta misma incapacidad de anticipar con precisión algo en el que hay muchas variables, que es el futuro. Por ejemplo, una visión apocalíptica que no se cumplió, afortunadamente, fue la de la bomba poblacional durante 1950. Y ahorita hablaremos de las diferentes décadas, pues, porque fueron diferentes los aspectos que extrapolaron erróneamente los habitantes de ese tiempo. Pero en la década, a la mitad del siglo XX, un economista, demógrafo, sobre todo su especialidad, de apellido Elrich, Paul Elrich, de la Universidad de Stanford, hizo un libro muy influyente que se llamó La Bomba Poblacional, The Population Bomb, en el cual estaba extrapolando hacia el futuro lo que estaba sucediendo en el momento. Y ese es uno de los primeros errores que hay que decir. No puedes pensar que lo que está pasando en este momento se va a mantener igualito por siempre. Entonces, en ese momento, el crecimiento de la población era exponencial. Estaba creciendo mucho la población. Le llamaban el baby boom en Estados Unidos. Después de la Segunda Guerra Mundial, hubo muchos que regresaron, bonanza económica, a tener hijos. Entonces dijo, si seguimos así, para el año 2000 vamos a ser tantos que se va a acabar la comida, nos vamos a pelear por agua y no vamos a caber en los continentes. Y esa visión apocalíptica tuvo mucho vuelo. Mucha gente la repitió. Afortunadamente estaba equivocado. Afortunadamente hay mucho continente, mucha superficie donde estar. Y fue un problema, fíjate qué raro, un problema que se solucionó solo. Un problema que o sea, ya no hay los nacimientos que había en el baby boom. Ya no tenemos 5 o 6
hijos. Ya no hay familias de 14 hijos. Ya no hay familias de 9 hijos. Ya no hay. Ahora son familias de 1 hijo, 2 hijos o sin hijos.
¿Por qué? Por cosas que no se podían anticipar. Por ejemplo, el empoderamiento de la mujer sobre su vida, su cuerpo, su vida laboral, la inclusión de la mujer en la vida laboral, que hizo que ya no se iba a quedar en su casa a tener hijos y hijos e hijos. Otras cosas como, por ejemplo, los países más desarrollados cada vez tienen una tasa de natalidad más baja. La tasa de natalidad iba bajando prácticamente en todos los países desarrollados. Bueno, entonces es algo que extrapolaron la situación del momento y ese es un error. Hay que luego recuperar hacia el final cuando hablemos de nuestras predicciones, qué podía, cómo podía ser el futuro, porque a lo mejor no podemos extrapolar lo que está pasando hoy, porque no estamos seguros que vaya a seguir pasando siempre. Esa fue una visión apocalíptica. Otra fue el reloj del fin del mundo, la aniquilación nuclear. Esta es una muy interesante que sucedió también a mediados del siglo XX, ¿no?
Esa me parece genial, y justo la idea del reloj del fin del mundo es como traer la idea del tiempo a encontrarse con la tecnología, como en este caso nuclear, ¿no? Porque imagínense estar en la Guerra Fría, están enfrentándose Estados Unidos y la Unión Soviética, dos superpoderes tecnológicos, científicos, económicos, y están con la amenaza de aniquilación mutua por, o sea, 30, 40 años. Entonces, claro que la idea del fin del mundo y la aniquilación completa como del planeta era un miedo que la gente tenía sobre sí todo el tiempo. Y no sé si han visto estos videos de gringos, sobre todo, que se llaman Duck and Cover. Les enseñaban a los niños a meterse en la escuela debajo de los pupitres porque decían que así se iban a salvar de la aniquilación nuclear, y es como no.
Pero empezó a crear todo eso una situación
psicológica,
¿no? De masas, ¿no? ¿Cómo se llama? Psicosis, una psicosis, ¿no? De que lo que pudiera pasar, y habría que correr al refugio, habría que correr abajo al ático, habría que...
Sí, entonces...
Sí, claro, que pasar la situación.
Con ese miedo encima, creo que fue una asociación de científicos atómicos, se traen esta idea del reloj del fin del mundo. Y es como, nos faltan tantos segundos para la medianoche, so many seconds till midnight, uh-huh. Y la medianoche era el fin del mundo. Entonces,
sí, se acercaba cada vez que había una nueva tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética, como cuando sí, la crisis
la guerra
en
de
Cuba,
los misiles.
La guerra de los
crisis.
Misiles en Cuba. Bueno, cualquier tensión que hubiera entre ellos, hay que decirlo, era algo real, una preocupación real. Y no uh-huh. es que ya haya desaparecido, todavía tienen 8,000 bombas atómicas cada una de estas naciones, Estados Unidos y Rusia, pero bueno, ya desescaló la amenaza, aunque últimamente otra vez está siendo presente. Es una de las cosas que preocupan. Deberíamos luego hacer un programa acerca de qué nos deberíamos de preocupar y hacer una lista de las más importantes. Quizá la amenaza nuclear
cosas
vuelve,
que hacer antes de que explote
vuelve
la bomba.
A ser, sí, no hay nada, no hay ni para dónde ir.
100 cosas que hacer antes de que explote la bomba.
Imagínate que la bomba de Nagasaki cayó, no le atinaron a la ciudad, cayó como a 40 kilómetros, todos se murieron todos. O sea, no es cierto que si te pones abajo del escritorio va a servir de algo. Pero bueno, la amenaza nuclear fue una de estas visiones apocalípticas que afortunadamente no se cumplieron. Algunas optimistas, nomás vamos a imaginar también, algunas del siglo XX sobre todo. El advenimiento de la tecnología, de la innovación tecnológica tan vertiginosa que hemos tenido en los últimos años, nos hizo pensar... Y a muchos, incluso a Stanley Kubrick, ya lo hemos mencionado, tan bueno sí, que sí. Es para atinarle muchas cosas en sus películas, pero en este no. Nos hizo pensar que para ahora ya iba a haber autos voladores, que íbamos a andar todos en una navecita individual, que íbamos a tener como 2001, Odisea del Espacio, Stanley Kubrick, que tiene muchos atinos, pero tiene una que no. 2001, y había una base en la Luna. No hay una base en la Luna, no tenemos nada, no hemos regresado a la Luna todavía.
Bueno, y eso fue más para acá, porque antes Fritz Lang en Metrópolis también ya nos había asustado, ¿verdad? Uh-huh. Y antes 1984, y bueno, una serie de películas y de series que ahí le hicieron pensar a las generaciones de nuestros padres ciertos tipos apocalípticos del futuro de lo que
iba a pasar. Las distopias, qué interesante en la literatura. Las distopias tipo Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, uh-huh. 1984 de George Orwell.
La Máquina del Tiempo de H.G. Wells.
Ah, interesantísimo sí, también. Sí. Bueno, los libros de Julio Verne, que tuvieron muchos de ellos tuvieron aciertos interesantes. Ahora, durante el siglo XX, vamos a decir, los últimos 100 años, hace 100 años, ¿cuáles eran los futuros que se imaginaban? Estaban relacionados con, otra vez, lo que sucedía en el momento. Por ejemplo, en la década de 1910 acababan de inventar los aeroplanos, los hermanos Wright, estaban empezando los Hindenburg a hacer los dirigibles. Pues, ¿cómo se imaginaban el futuro en 100 años? Decían, no, pues después todos vamos a tener una máquina voladora, y que incluso hay algunas ilustraciones de cómo la gente pasaba en su máquina voladora a agarrar un café a la pasada como si fuera un drive-thru.
Sí, sí.
Así se imaginaban que toda la ciudad iba a estar llena de avioncitos tipo mecánicos.
Había cafeterías,
¿no?,
flotando en el aire. Ajá. Sostenidas por un gran globo con una barra donde había café, había refrescos, había frutas. Tú llegabas, te acercabas en tu globo, pagabas y te llevabas tu pastelillo.
Ahora, los 20 y los 30, con toda la explosión en las grandes metrópolis, sobre todo Nueva York, que pasó de tener pocos rascacielos a tener cientos, se ve en la estética, por ejemplo, de ya mencionaste Metrópolis de Fritz Lang, en donde es una ciudad con una megápolis y que no es que no existan, hay muchas ahora, pero veían como que así iba a ser el mundo. Y en los 50s, la amenaza nuclear hizo pensar en los dos lados, en el malo, la guerra nuclear, pero también en el positivo, que era la energía nuclear va a estar en todos lados. Vamos a traer energía nuclear en el vehículo, vamos a tener una central nuclear en la casa, ya descubrimos una manera de darnos energía que va a usarse por todos lados. Y no ha sido así. 70 años después.
Imagínate la estufa de la casa funcionando con energía nuclear.
En realidad, en términos reales, la energía nuclear no provee ni el 10% de la energía que consumimos los Homo sapiens de la Tierra en este momento. Y eso que hay naciones que, como Francia, usan 70% de la energía nuclear, de su electricidad es nuclear. Pero bueno, no sucedió esas. ¿Qué más? Vehículos autónomos. Pues ya empieza a ver algunos.
Sí, pero luego están los que van manejando solos y chocan y la pobre gente ahí queda. Los Tesla, ¿no?
Sí, sí. Ahora, es muy probable que sí haya vehículos autónomos más adelante, una vez que ya pasen todas las pruebas necesarias, porque el error humano parece ser que es una de las causas principales de muerte. Digo, en el rango de edad en que estamos nosotros y aquí donde vivimos, la primera causa de muerte es un accidente automovilístico. Así que sigue siendo lógico pensar que un vehículo autónomo pudiera ser más seguro. Vamos a ver si eso, si se da o no se da, pero desde los 50 decían que ya tu vehículo te ibas a subir, te iba a llevar. Llévame y que te lleve. En los 60s ya habíamos llegado a la, bueno, en los 60s estaba la carrera espacial y ya estábamos por llegar a las primeras misiones a la luna, las primeras caminatas espaciales. Así que las naves empiezan a ser relevantes, empiezan a aparecer en la cultura popular. Las naves, había una arquitectura que le llamaban Googie, que es la arquitectura con la que se ve la estética de los supersónicos, que también andaban en naves y vivían casi en las nubes, ¿se acuerdan? Ese es otro futuro que no sucedió, el de los supersónicos. ¿Qué más tenían los supersónicos?
No, bueno, los supersónicos, una cosa que yo me quedé esperando y fui muchas veces a Liverpool a buscarla y no la encontré fue Robotina.
Robotina
que barría abajo de la cama, que te tendía la cama, que y la otra, la cocina, porque tú le picabas ahí una pantallita.
Uy, esa quisiera.
9, 12 opciones y te decía hamburguesa, sí, pizza, ensalada, pasta y bajaba una pildorita con 3 al pastor.
¿Dónde está Robotina? ¿Dónde está el que cocina?
El bueno, perro
ya, en ya la hay noche. Una, ¿no? La rumba esa que medio barre, medio trapea, ya sirve de algo.
Pero se queda corta de ropa.
El perro también, el niño Astro tenía un perro que no recuerdo cómo se llamaba el perro, pero bueno, una cosa que sí pasó de los supersónicos y que lo hacen en su anuncio de la caricatura es las videollamadas.
Ah, sí.
Las videollamadas, claro. ¿No? Sí. A mí me tocó en Guadalajara estar en un mercado muy popular que es el mercado San Juan de Dios. Llegaron unos amigos extranjeros y vamos a comer a San Juan de Dios. Llegamos al restaurante donde yo los quería llevar porque vendían carne asada, carne en su jugo, tortas ahogadas. Estaba llenísimo y dije, híjole, ya los hice caminar toda la Plaza Tapatía. Entonces llego y le digo, ¿tienes lugar? Y me dice la chica, ¿para cuántos? Digo, pues somos 5. Entonces la chica se voltea y te tenía pegado en la pared. Yo estoy hablando, eso fue en 91, 92.
Te estás echando de cabeza con tu edad.
Así es. Y le pica y se voltea y tenía una pantalla pegada así en la pared. Le pica el botoncito y aparece otra mujer y yo me quedé así. Y dice, María, ¿tienes lugar allá para 5? Sí, mándamelos. Y ya le cuelga, pero ellas se comunicaron
en un restaurante,
en una zona de comederos y un mercado popular. Entonces la chica nos dijo, se va por este pasillo, baja a tal lado y ahí está. Y ya fuimos para allá. Pero sí me dejó con el ojo cuadrado. Estoy hablando, digo, ahorita ya es muy común, ¿no? Es muy, muy común que todos lados hay. Bueno, ya lo podemos hacer a través del WhatsApp, vernos en video, pero... Bueno, no son cosas que yo vi la primera vez que lo vi fue en los supersónicos.
Ajá. Y que sí se dio. Y de hecho, también en Stanley Kubrick, el uno dice del espacio, también aparece alguna llamada tipo Skype, tipo Zoom.
Sí, ¿no? Sí.
El advenimiento de la era digital dio también muchas ideas del futuro. Algunas de ellas no podemos decir descartar que sucedan, pero todavía no han sucedido como se imaginaban. Por ejemplo, el uso del ciberespacio y la realidad virtual inmersiva como algo común, de uso común para todos. Eso todavía no pasa. Es una promesa que no se ha dado. A mí me gustaría mucho esto de los lentes de realidad virtual, en el que puedes ir a lugares, videojuegos, experiencias. Todavía no ha agarrado. Y cada año dicen, este año va a ser el año de la realidad virtual desde el año 2000. Es una cosa que no se ha dado por otras condiciones del mercado, del hecho de que son muy grandes, brumosos, que no los puedes prestar, que son caros, que la actualización, etcétera, ¿no? Esa es otra de las cosas que no hemos visto que se den.
Pero que tenemos el ejemplo ahí del celular, que los primeros fueron unos ladrillos tamaño pesaba kilo y medio el teléfono, ¿no? Te lo tenías que colgar.
Sacabas la antena.
Sacarle la antena y todo eso. Y ahora, bueno, en el equipito ese, había un maestro, el maestro Soto Ladrick, de aquí de la Universidad de Guadalajara, que en una rueda de prensa que llegamos todos los medios de comunicación con nuestro camarógrafo, nos dijo: un día yo voy a poner eso aquí. Y apuntó a la cámara de video y apuntó al teléfono celular, que en ese momento era muy grande. Ah. ¿Y cómo, perdón? Sí, un día vamos a ponerle una cámara de video a esos teléfonos. Dijimos, pues sí, ya nos fuimos todos como, ¿qué onda?
Este señor.
¿Qué le pasa a este señor, ¿no? Y ya nos fuimos y ve ahora lo que está sucediendo.
Ahora, hay que decirlo, muchas de estas ideas que se dan en la cultura popular, en la literatura, en las películas, el cine, hasta la televisión, los videojuegos, alimentan también a los planes de negocios de quienes crean tecnología. Porque ven, la gente quisiera esto, vamos buscando la manera de, por ejemplo, juntar la cámara con el teléfono o hacer que eso que quieres hacer se pueda consolidar todo en un producto. Alimentan. Hemos visto que SpaceX, la nave Starship de SpaceX, que será la próxima nave que alunice con tripulantes, espera que para 2026, SpaceX hizo una nave con estética de los 50-60, esa retrofuturista de la que hablábamos hace un momento, de los Jetsons, de los Simpsons, de los, perdón, supersónicos.
Jetsons.
Es la estética con la que hicieron la nave. Entonces, toda esta idea, todas estas aspiraciones de la cultura popular alimentan también a quienes producen la tecnología que después consumimos, porque ya saben que la queremos.
Sí, justo ahí algo que, una idea que me parece genial es pensar que ciencia ficción y como realidad se están alimentando constantemente, ¿no? Entonces, me gusta pensarlo en términos de hay Homo Faber, hablando de Sapiens, hay Homo Faber, el que hace, pero también hay Homo Pictor, que es el que imagina, y no están separados, están como conjuntos en mi persona. Hay la que hace y la que imagina. Entonces, estamos constantemente imaginando que si vamos a hacer una videollamada, que si vamos a viajar a la luna, pero también que si hay una amenaza nuclear, ¿no? Así que Homo Faber y Homo Pictor están en una lucha constante.
El nosotros. Angelito y el diablito que justo tenemos sentados en el hombro.
Bueno, yo nada más tengo un angelito. El diablito no está.
Ahora, siempre vamos a equivocarnos en el futuro, a veces latinamos, pero ¿qué cosas hay que nos pueden ayudar como que así anticipar con un poco más de precisión? Existen algunas, existen incluso futurólogos, personas que pueden anticipar con cierto grado de precisión, por ejemplo, tendencias del mercado, tendencias de la innovación tecnológica. Existe, no sé si les es familiar esto de la constante de Moore. La constante de Moore es algo que se cumple en la tecnología desde los 60s, por un tecnólogo de apellido Moore, no recuerdo su nombre, pero lo que él decía es que a partir de que empezó la innovación y la era digital, las computadoras, sobre todo los semiconductores que después dieron lugar a las computadoras, se dio cuenta que cada 2 años, es decir, cada 24 meses, se reducía el tamaño de los transistores y su precio a un punto en tal en el que se decía que se podía duplicar su procesamiento, su poder, y eliminar a la mitad su precio. O sea, cada vez era más, la mitad de barato y lo doble de poderoso, cada 24 meses. Y se ha cumplido desde los 60 hasta ahora, siempre. Eso te puede dar una línea exponencial de al avance de la tecnología y saber por qué, cuánto va a poder procesar una computadora personal de acceso para público general dentro de algunos años. Y con base en eso, un escritor que se llama Ray Kurzweil, que es un futurólogo, tiene muchos libros muy interesantes que, como siempre, pondremos referencias en la descripción del capítulo, hizo o planteó algunas innovaciones que sucederán en un futuro no muy lejano. Y yo digo que hay que escuchar cuando sí tiene muchos aciertos. Él fue uno de los que predijo con un grado de exactitud de días cuando iba a haber un advenimiento público de Internet, por ejemplo. Ya sabía que estaban conectadas las computadoras, que en algún momento iba a llegar a dominio público, pero él dijo, a partir de que suceda esto, esto y esto, va a ser algo que todos usen. Entonces, algunas predicciones de Ray Kurzweil, con base en la constante de Moore, en la innovación, en la accesibilidad de la tecnología, nos hablan de que algo que sí deberíamos de ver que puede ser algo que cambie la sociedad por completo en los próximos años es el advenimiento de la inteligencia artificial y sus aplicaciones. Y estamos viendo en estas semanas, es uno de los temas del momento, el nuevo lenguaje de programación e inteligencia artificial. que ese va a ser una de las cosas más importantes. ¿Cuál otra? La hiperlongevidad. Él dice que esta idea que siempre hemos tenido en la historia de la humanidad de vivir por siempre o no morir o trascender.
Eternamente joven.
Ajá, y que la expectativa de vida del ser humano, del Homo sapiens en la naturaleza era 38 años aproximadamente. Eso es un promedio. No significa que se murieran a los 38 todos, pero sumando que había mucha mortalidad infantil, materno-infantil, y también algunos sí llegaban a ser longevos, el promedio era 38 años. Eso se ha duplicado, casi triplicado en los últimos 200 años.
Ya estaría llegando yo al final de mi vida, si fuera así.
Ya estarían tiempos extras. pero esa hiperlongevidad no significa vivir por siempre, significa extender esa expectativa de vida. La expectativa de vida hoy día en México es alrededor de 74 y 82. Las mujeres viven más, no son más longevas, que es casi el triple de lo que se esperaba en la naturaleza. Y comparados, por ejemplo, con otros primates. Él dice que, Ray Kurzweil anuncia que, dada la innovación en la tecnología y en la medicina, podríamos esperar que los primeros humanos que a los 100 años estén saludables y puedan correr un maratón, ya están vivos hoy. Esas son algunas de las predicciones propias de Ray Kurzweil. Pero hagamos ya, así como para ya cerrar el tema, algunas predicciones nuestras. ¿Te parece, Sergio? A mí me gusta imaginar un poco hacia el futuro, y ya sabes que uno de mis temas favoritos, y te darás cuenta, Maritza, ahora que ya nos estarás acompañando, uno de mis temas favoritos es la exploración espacial, porque yo creo que nuestra especie sí saldrá de su caparazón, que es nuestro planeta donde nacimos, y que tendremos, por ejemplo, bueno, estas primeras exploraciones a la Luna, pero que en las próximas 2 a 3 décadas sí llegaremos a tener por lo menos estaciones científicas permanentes habitadas en la Luna y en Marte. Yo creo que no es muy disparatado pensarlo. La tecnología existe, hay muchas cosas que arreglar, pero lo más seguro es que podamos ver alguna de estas. Otras, por ejemplo, medicina personalizada. Hoy día la medicina se hace para todos y no a todos les funciona igual de bien, pero ya se va a poder personalizar a partir de tu genoma. Esas son algunas de las cosas que creemos, que veo que muchas personas creen que va a suceder. ¿Alguna predicción para el futuro?
Pues yo creo que voy a acercarme un poquito a los terrenos de Mad Max o a aquella película de Charlton Heston de Cuando el destino nos alcance. Creo que sí vamos a terminar dándonos un tiro por el agua el día de mañana. Creo que sí va a haber. De hecho, han empezado ya, ¿no? Ya. 2 estados, 3 o 4 provincias o estados que se pelean por un vaso lacustre, por un lago, por una laguna, porque esa agua le pertenece a nuestro estado, aún dentro del mismo país, a nuestra provincia. Y bueno, esto puede escalar ya a niveles nacionales y después a niveles. Creo que va a haber un momento en que el agua nos va a generar una crisis más allá diplomática, de enfrentamiento, de disputa por, ¿no? Los ríos que están simplemente entre Estados Unidos y México nacen en un país y acaban en el otro. Tarde o temprano alguien va a cerrar la llavecita y vamos a empezar por ahí a calentarnos y a quizá generar algún problema social fuerte.
¿Alguna predicción hacia el futuro, Maritza?
Ah, pues es que el problema es que yo cojeo de la misma pata que tú, entonces me gustan los temas espaciales, así que yo también espero que antes de que yo muera pueda subir como en 2001 Odisea del Espacio a la Luna, echarme ahí una cerveza y ver un Earthrise desde allá.
Este año va a haber sucederá la primera misión con 11 tripulantes, todos civiles, hacia la Luna, turismo espacial, que le va a dar la vuelta a la Luna. Claro que es el primero, claro que cuesta muchos, muchos, muchos millones de dólares, pero así empezaron los vuelos en avión. Le llamaban Jet Set. Los únicos que podían pagar subirse a un jet. Hoy, por una módica cantidad, puedes hacer un vuelo.
A ver, tan sencillo como que los primeros no tenían lana, todos, al principio no todos teníamos lana para un celular, los primeros celulares o no. Al principio no todos teníamos lana para una computadora, porque los primeros fueron realmente, eran precios prohibitivos, ¿no? O estos viajes que se acaban de hacer ahora con motivo del mundial al mundo árabe. Pues antes no cualquier persona lo podía hacer. Tú veías un estado y estaba lleno de mexicanos, de españoles, de italianos, de argentinos, una serie de cosas que no se podían. Entonces yo creo que va a llegar un momento en que todo esto, porque ya lo platicamos en algún programa, pues ellos no están peleados con su dinero. Quienes están organizando ahorita estos viajes, pues están pensando no solamente en la nave que los va a llevar y los va a traer, sino en cómo puedes poner ahí una pequeña instalación. Imagínate el primer McDonald's o el primer Burger King en la Luna.
Hotel,
restaurante, ¿no? Vamos a empezar con servicios, con pequeños servicios. Bueno,
un crucero entero como en el quinto elemento, ¿no?
Así es. Entonces, para allá apunta la chancla, ya lo pues habíamos dicho. Ahora está ya metido el dinero de la iniciativa privada en lo que antes nada más era público. No eran los gobiernos los que llevaban a cabo las misiones espaciales, las investigaciones, pero ahora ya está metida ahí la gente la lana. Y la va a tener que recuperar tarde o temprano esa lana que le está invirtiendo.
Pues me gustaría hacer un pronóstico como optimista, porque ya sé que estamos en la luna, pero imagínate qué chido sería que justo el internet llegara a todos los rincones del mundo, que la alfabetización llegara a todos los rincones del mundo, que el dinero se distribuyera, que la salud llegara a todos los rincones del mundo. Entonces ya me estoy poniendo un poco utópica, pero creo que es lo chido del futuro, que podemos animarnos a pensar.
Fíjate, no tuviste ni siquiera que imaginar algo nuevo, sino que lo que ya hay le pueda llegar a todos. Eso sería algo muy bonito que sucediera hacia el futuro. Lo que ya existe, la salud que ya tenemos, la educación que ya tenemos, la tecnología que ya tenemos, ¿qué le podría llegar a todos? Eso sería
un gran avance. Nos beneficiaría mucho, porque si todos tuvieran luz, internet, computadora o celular, podrían escuchar cosas de Sapiens en cualquier parte del mundo.
Todos nos podrían escuchar aquí. Pues mencionamos muchos temas muy interesantes que sin duda pudieran dar entonces para próximos episodios. Si tú que nos escuchas crees que alguno de ellos te gusta, estamos abiertos a quejas, sugerencias, comentarios y a que nos digas de qué quieres que platiquemos. A partir de ahora también nos va a estar acompañando Maritza. Hablamos de inteligencia artificial, hiperlongevidad, energía nuclear, pero viene la energía nuclear de fusión, que es una promesa también que siempre ha estado en el futuro, pero parece ser que ya está cada vez más cerca. Otras cosas que pueden pasar en el futuro, como el mejoramiento de nuestra biología misma, ya sea por medios digitales o por bioingeniería. Eso es un tema amplísimo y la inteligencia artificial, pues bueno, seguramente dará mucho de qué hablar, muchos temas de qué hablar. El futuro no existía antes, fue una invención moderna. Eso es una nueva idea, al menos para mí. El futuro que nos imaginamos no le atinamos siempre, porque es prácticamente imposible anticipar todos los cambios que sucederán en lo político, social, económico, tecnológico. Pero esto de imaginar los futuros es algo que nos gusta a los Sapiens. Tenemos la capacidad de imaginar, de crearlo, y lo mejor del futuro es que todavía no existe y que lo podemos hacer entre todos. Pues bueno, les agradezco mucho a todos los que nos están escuchando. La dejamos hasta ahí, compañeros.
Le damos oficialmente la bienvenida ya a Gloria Maritza, al equipo de conductores.
Gracias, llegué para quedarme.
Llegaste para quedarme.
Así es. Maritza ya estará aquí con nosotros, es parte ya del equipo de Cosas de Sapiens. Estamos grabando aquí en Tepatitlán de Morelos, en Jalisco, México. Y pues bueno, gracias por escucharnos. Si nos escucha a través de una de las plataformas, de las muchas plataformas de podcast donde estamos presentes, acuérdate que en todas las redes sociales más usadas aparecemos como Cosas de Sapiens. Ponte en contacto con nosotros por ahí. También estamos en YouTube. Si nos quieres ver, la grabación está también aquí presente. Y si te gusta lo que hacemos, suscríbete y comparte. Y si no, bienvenido el debate.
Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.